Y lo acabamos de conocer, el Consejo de Ministros ha aprobado esa primera parte de la reforma de las pensiones que se ha acordado con los agentes sociales, pero en realidad hoy habíamos quedado con nuestra invitada para hablar de la jubilación activa, que es una fórmula que utilizan muchos autónomos para poder seguir con la actividad y en según qué casos, pues cobrar la pensión. Queríamos aprender sobre todo con María Dolores Carrascosa, profesora universitaria y una de las redactoras de Lefebvre. María Dolores, muy buenas, ¿qué tal? Hola, María Dolores. Pues parece que no tenemos la comunicación. Blanca, menudo disgusto nos dio el ministro.
Sí, ahora soy vos.
Ah, ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Ah, vale,
algo
perfecto.
Había tocado.
Vale, bueno, pues no pasa nada, lo hemos recuperado. María Dolores, que digo que menudo momento hemos elegido para hablar de la jubilación activa, ¿no?
Sí, sí, hay muchísimos temas. Ahora, claro, con lo del anteproyecto que han aprobado hoy, la reforma, la verdad que ahora está todo así como efervescente, ¿no? Porque estamos
bueno,
esperando el dinero de Bruselas y hacía falta el acuerdo entre patronal,
claro,
y sindicatos. O sea,
lo que yo no sé es si esto va a influir de alguna manera en la jubilación activa, ya que teníamos previsto hablar de ello.
Pues mira, se han dado 12 meses para ver qué hacen con ella un poco, o sea que puede, lo que os cuente hoy, puede que haya cambios en breve.
Claro.
O sea que sí que está un poco pendiente y eso no lo han aclarado, otros temas sí, pero eso en concreto, la jubilación activa, la verdad que es una modalidad que bueno, no lleva tantísimo tiempo, no es como la jubilación parcial o la flexible, que ya lleva mucho más tiempo de rodaje, pero es un poco polémica, entonces seguramente algo tocará, ¿eh? No te digo que no.
Bueno, además es que como la jubilación activa, sobre todo de quienes se benefician de ella, son autónomos, y después también tenemos otro invitado, porque parece que en el acuerdo los autónomos, bueno, pues se han quedado un poquito excluidos, por decirlo suavemente, ¿no? Pues
bueno, es que es difícil, ¿eh?
Ya. Y mucho más ahora con el tema de las cotizaciones que se quiere reformar a la seguridad social, ¿no? Porque
bueno, es que toda la vida se han quejado los autónomos de que tenían prestaciones muy bajas, pero también es cierto que el 90%+ de los autónomos cotiza por la mínima. Entonces, claro, las prestaciones son de alguna manera acordes a lo que cotizas en la mayoría de los casos, las contributivas. Entonces, yo creo que ahora se quiere que se conecte con la facturación. Lo que pasa que eso es un tema complejo porque no quieren tampoco frenar la actividad económica. Entonces, le han dado plazo largo, o sea, que empezarán en el 2023, lo harán en un plazo de 9 años, es lo que han venido acordando. O sea, lo han dejado ahí un poco aparcado porque yo creo que es un tema muy polémico, que tampoco las asociaciones de autónomos están ahí rendidos a de pronto tener que cotizar por la facturación. No sé, los propios trabajadores por cuenta ajena, si pudiéramos elegir la base de cotización, no todo el mundo pagaría lo que estamos pagando, ¿no?
Claro. De todas formas, hay otro problema que a lo mejor no se habla tanto. Ya no es la gente que tenga que pagar una cotización muy alta, sino los que van a tener que pagar una cotización baja, pongamos por caso 80 o 90 euros, ¿a cambio de qué pensión después, no?
Claro, no, el tema es que, claro, la jubilación contributiva depende de tus años de cotización, cada vez más, ¿eh? Cada vez van ampliando más los años de cotización, pero si tus cotizaciones son muy bajas, tu prestación también lo va a ser. O sea, lo que tienen también es que decían, bueno, yo he oído a asociaciones de autónomos decir, déjennos también elegir la base más adelante. Eso se intenta evitar, pues, como para evitar una compra de pensiones, es decir, los últimos años. Pero es que ahora ya se toman muchos años, o sea que en realidad a lo mejor que se eligiera una base superior tampoco sería tan negativo, porque ahora mismo lo que hace falta es que lleguen cotizaciones al sistema,
claro,
porque
y
está un poco quebrado.
Sí, y desde luego es verdad que hay que recordar, ya no me acuerdo exactamente si a partir de los 45 o de los 50, pues ya puedes aumentar tu cotización, pero hasta un tope, o sea, no
eso
puedes elegir.
Ya no te dejan elegir, pero eso es porque se evitaba, piensa que
la
antes
picaresca,
al principio,
¿no?
Eran 8 años, luego fueron 15 años los últimos de cotización que se tomaban, pero ahora estamos yendo ya hasta 25, o sea, la picaresca cada vez es más compleja. Hombre, cuando eran 2 años, pues imagínate, pues decías, los 2 últimos años pongo una cotización fastuosa y saco una pensión maravillosa.
Claro.
Pero esto ya es más difícil que suceda, porque piensa que son 25 años. Cuanto más amplían, las pensiones bajan. Es una cosa así como que queda como neutra, a las personas no les afecta mucho, ni ni sienta demasiado mal, porque incluso te puede parecer hasta bien, porque hay personas que a la última etapa de su vida profesional no han cotizado tanto. Te dicen, ah, pues cuantos más años coja, mejor. Pero cuando se hacen las cuentas,
Sí,
siempre sale que bajan las
Sie
pensiones, cuanto
siempre,
más periodo de referencia hay. Sí.
siempre María Dolores gana la banca
Ah, bueno, sí, eso sí, eso sí.
en estas
Pero
cosas.
también piensa que es muy difícil cambiar nada en esto, porque los pensionistas son muchos, son votantes muy importantes y ningún partido le quiere poner el cascabel al gato,
Claro.
claro.
Hombre, yo creo que
No.
además en esto precisamente ningún partido político quiere contar la realidad. Y la realidad es que antes una persona se jubilaba a los 65 años después de haber cotizado de 40 para arriba antes y tenía una esperanza de vida a lo mejor de 10 años. Y muchos ni llegaban a los 65, por
Sí, es
desgracia.
verdad.
Entonces, claro, salía un año de jubilación por cuatro de cotización. Ahora, primero que ya no trabajamos los 40 años porque es muy complicado esto de
Sí.
que uno entre en una empresa y se tire toda la vida en la misma empresa. En segundo lugar, claro, tenemos mayor esperanza de vida, con lo cual al final cotizamos 30 y algo y a lo mejor estamos veintitantos recibiendo la jubilación, con lo cual la desproporción entre lo cotizado y lo que recibimos es bastante considerable. Y esto ningún
Sí.
partido se atreve a decirlo.
Claro, pero es que yo creo que hacen bien en que se negocie, o sea, además Bruselas lo ha pedido así, que haya negociación porque no se sabe qué va a pasar en las próximas elecciones. Entonces, que haya una negociación de sindicatos y patronal y que hayan llegado a un acuerdo, de alguna manera lo blinda, en cierta manera, lo que han acordado. Y luego están un poco a resguardo de que cambie la tendencia política. Y también eso evita que sea un partido, sino que haya un consenso. Yo creo que en pensiones tiene, por eso estaba el Pacto de Toledo, ¿no? Para que haya un consenso y no
Sí.
sea un partido el que tome las decisiones, que luego, ya sabes, pues en educación son todo bandazos, pues se trata de alguna manera que en pensiones no suceda esto. Pero sí que es cierto que las cuentas no salen y ahora está el susto de los baby boomers, que somos 9 millones de trabajadores, que claro, nos jubilaremos en fechas no tan lejanas. Y eso es lo que va a ser una carga, una sobrecarga para
Para
el
el
sistema,
sistema.
claro, porque nosotros estamos pagando las pensiones de los que están ahora jubilados. Esto funciona así, entra y sale, es
Claro.
un sistema de reparto. Entonces,
Bueno,
hay...
no, lo único que yo escucho a expertos, a economistas, que me alarman un poco porque dicen que a pesar de este acuerdo que se ha suscrito,
Sí.
va a haber muchas dificultades en el
Sí, lo que
sostenimiento del
pasa que los
sistema.
economistas, fíjate, yo soy de derecho, ¿no? Claro,
Sí.
pero yo siempre les tengo un poco en cuarentena. Yo recuerdo un curso de verano que fui al Escorial en el año 95, que fueron entrando economistas uno detrás de otro, también todos estudios pagados por bancos, claro. Y todos decían que en el 2000 la seguridad social estaba quebrada. Pero todos, hasta que salió al final un señor con unos PowerPoint maravillosos, y al final salió un señor de la seguridad social con un cuadernito y dijo, no, si viene la migración, nos salva. Y efectivamente, o sea, vino la migración y tuvimos superávit y teníamos hasta un fondo de reserva. O sea, no sé, depende mucho el escenario económico en el que vean y tienden un poco a la negritud porque los que financian quieren que nos hagamos un plan de pensiones también, claro.
Claro, sí, pues ese detalle es muy
Ese,
interesante, es muy
sí.
interesante. Pero bueno, de cualquier manera, con respecto a la jubilación activa, que era para lo que
Sí, es verdad que nos
habíamos.
hemos liado a hablar de
Sí,
otras
no, hombre,
cosas.
la actualidad, María Dolores, es verdad que la actualidad en este caso manda y es muy interesante también que abordemos lo que ha aprobado el Consejo de Ministros hace unos
Sí,
minutos, ¿no?
es muy importante. Sí, porque bueno, esto es una reforma que es el anteproyecto, irá al Congreso y se quiere que entre en vigor en 2022.
Claro. Bueno, va a haber una oleada, no vamos a llegar a hablar de las jubilaciones activas, va a haber
Sí.
una oleada de prejubilaciones de aquí a final de año importante.
Hombre, siempre que hay reforma, cuando hay movimiento, las personas prefieren la certeza. Y de todas maneras, hay muchísimas personas que ni siquiera, o sea, se está aplicando ahora muchísimo a un colectivo enorme, no la normativa vigente ahora, sino la que había antes de 2012, que eso tampoco se habla, pero hay colectivos enormes que no están entrando en la reforma que se hizo en 2011,
¿Y
porque se
eso?
les permite jubilarse por una norma transitoria que hay, y son
Ah.
muchísimos, la gran mayoría se están jubilando por la normativa previa.
Madre
Y
mía.
eso tampoco se comenta.
Pues sí,
Pero
ya.
bueno, ahí están y claro, es una normativa mucho más beneficiosa que la que está ahora en vigor y desde luego de la que se va a aprobar.
Claro. Bueno, la jubilación activa, explícanos, María Dolores, un poco en qué consiste para aquellas personas que nos escuchen y que,
Sí.
bueno, lo puedan contemplar como una
Una
posibilidad.
posibilidad, claro. Yo creo que en el sistema de seguridad social actual hay muchísimas, muchísimas posibilidades de compatibilizar pensiones y trabajo. Y esta es como la última de las últimas que se sacaron, porque han sacado otras para creación artística, han sacado una para los médicos que han colaborado en el COVID. O sea, que han buscado sistemas para que la gente pueda trabajar y al mismo tiempo cobrar parte de la pensión. Esta es muy generosa, es decir, que puedes, sobre todo para los autónomos que tienen que mantener a alguien contratado, que han dicho los tribunales que no puede ser un empleado de hogar, pero pueden tener hasta el 100% de la pensión y mantener parte de la actividad. Y en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, hasta el 50%. Entonces necesitas, pues en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, pues que las empresas mantengan dentro del sector privado, que mantengan el nivel de empleo, por ejemplo, o sea, que no hayan tenido decisiones extintivas improcedentes previas, pero bueno, ahí no entraría, por ejemplo, que hubiera, por ejemplo, pues un jubilado, un trabajador, que hubiera un despido que fuera calificado de procedente o que hubiera expirado el tiempo del contrato, ¿no? Ahí no entrarían, se mantendría el empleo igual, se entendería que se mantiene. Y también se pide, pues, que...
Sí, dime, María
Sí,
Dolores.
sí, sí. Y bueno, pues una vez que se tiene que mantener ese nivel de empleo y durante la compatibilidad, pues cobras el 50% y para las empresas es interesante porque tienen una cotización muy baja. Entonces, pues yo creo que eso es interesante porque mantienen que es una cotización que se llama una cotización de solidaridad, que es verdad que no incrementa, la pensión futura, pero bueno, sí que de alguna manera mantienes a un trabajador que te es válido durante un tiempo, o sea, decir que lo puedes seguir manteniendo. Si luego si tuvieras, por ejemplo, una cláusula de jubilación forzosa a la larga, pues cabría la extinción del contrato cuando sea la jubilación completa. Pero bueno, en principio es una cotización de solidaridad muy reducida, es decir,
Claro.
que no cotizas lo que estás cotizando por una persona
Sí,
en la actualidad.
en situación
Claro.
ordinaria, digamos.
Lo que pasa que no a todo el mundo le interesa, claro. Siempre que hablamos de ese tipo de jubilaciones, pues hay trabajos más amables
Exacto, claro.
que te interesa seguir porque es cómodo. La universidad, pues claro, los eméritos, pues la gente sigue, quiere seguir, ya tiene una formación estupenda, se encuentran bien, pero claro, el trabajo es muy duro, o sea que
Claro.
depende mucho del
Mira,
sector.
estoy viendo ahora en una tele trabajadores de la construcción y
No,
mira,
pues
pues
eso yo creo que no se van a animar.
esos lo tienen muy complicado, por desgracia.
Claro, estar
En
en un
fin.
andamio no es lo más, cuando ya tienes determinada edad o trabajos duros, camareras de pisos, yo no sé, eso no lo
Claro,
están deseando acabar, claro, es
claro.
normal.
Bueno, pues María Dolores Carrascosa, que al final hemos hablado un poquito de todo, pero te agradecemos que
Sí.
hayas estado con nosotros. Y ya te volveremos a llamar cuando sucedan acontecimientos de la actualidad para que nos lo expliques, que lo haces además de forma muy didáctica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.